Frecuencia de emociones. 101.5.
Otoño 2022. Y la radio está donde estás.
Radio Federal.
Déjate sorprender.
11 horas 6 minutos, volvemos al móvil. Y volvemos lógicamente con Marcelo Tin Alonso. Tin, adelante.
Sí, Jorge, estamos en el bloque de concejales de Juntos. Va a comenzar la conferencia. Luciano Caballo Laveglia va a ser el que va a abrir la conferencia. Buen día.
Bueno, buen día. Muchas gracias, como siempre, chicos, por estar un día frío como hoy, cada vez que los requerimos. Vamos a hablar un poco del cierre que se dio el martes, el cierre del ejercicio. Ellos son los especialistas que hablaron en algunos temas. Para que la gente un poco se ubique, el cierre del ejercicio se trata en números, pero más allá del número frío, como yo lo explicaba cuando hicimos el cierre, lo que se demuestra en un cierre del ejercicio es cómo se, digamos, en qué se destinó la plata y cómo se destinó la plata. Lo mismo pasa con un presupuesto. Por lo general, los tribunales de cuenta, que en esta ocasión hace poquitito se aprobó el cierre del 2019 recién, tribunal de cuenta del número frío, si se gastó dos y si la boleta se gastó dos, está. Más allá que nosotros vamos a hacer un par de, digamos, denuncias al tribunal de cuenta por algunas malas impresiones o algunos gastos que, digamos, que hemos encontrado que no son correctos, especialmente en las imputaciones, lo que nosotros rechazamos fue esencialmente la política, digamos, del gobierno en cuanto a los gastos. No si los dos pesos están digamos, está correspondida la boleta con dos pesos, sino a dónde fue destinado esos dos pesos. Y te encontramos algunas diferencias muy importantes para nosotros, como política de gobierno, como por ejemplo plata que venía para el PAM y que fueron colocados en plazos fijos, o como por ejemplo 45 millones del fondo educativo que no se gastaron, y que hoy hay escuelas que no tienen gas, o por ejemplo 4 millones dos días antes de las elecciones que se gastaron, que venían para un programa que ahora no recuerdo bien el nombre, que se gastaron para poner banners en todas las columnas, o el monto que venía para dos camionetas viales, al decreto que dice para vial, y en realidad se compraron para protección ciudadana. Bueno, por eso y por muchas cosas más, como por ejemplo el no cumplimiento de las ordenanzas, cuando uno ve el cierre del ejercicio, no solo ve los números, sino si se cumplieron ordenanzas. Y no se cumplió la ordenanza, por ejemplo, de vial, ni hablar, que se gastó nada más el 50% en lugar de 80%. Así que, bueno, esencialmente rechazamos el cierre del ejercicio por todas estas cosas que, bueno, para los chicos eventualmente van a poder explicar algunas cosas en forma más.
¿Cómo está, Emilia?
Emilia.
¿Conmigo o querés seguir?
No,
ya dijeron Emilia, así que bueno. No te vamos a...
Está bien. A ver, un poco siguiendo la línea de lo que planteaba Luciana, no solamente estaba la cuestión de algunas de los números, ¿no? Los números habla, estuvimos tratando el cierre 2021, esta situación de las prioridades que la vimos todo el tiempo. Nosotros cuando pedimos informe de por qué ciertas partidas habían tenido modificaciones a la hora de destinar más dinero en una cosa que en otra, todo el tiempo nos respondieron que la prioridad era salud. Pero ahí al análisis de las diferentes órdenes y de los diferentes proveedores y demás, nos dimos cuenta que no todo estaba destinado a salud. Y bueno, encontramos cosas como por ejemplo que en los baños del estadio municipal se gastaron 5 millones de pesos, que está todo bien, que a ver, si había que hacer un arreglo en los baños del estadio municipal, nadie se opone a eso. El tema es que cuando vamos a los proveedores que participaron en esa, digamos, a quien el municipio compró para hacer las reformas en el baño municipal, uno de los proveedores era que, digamos, le habían comprado fertilizantes, semillas y demás. Entonces, nos llamó la atención, o sea, esta cuestión de cómo van a usar esos productos, ¿no?, en la remodelación de los baños. nos llevó a la conclusión de que eso había sido usado para el mantenimiento y el mejoramiento de la cancha del estadio municipal. Pero acá la situación que más nos llama la atención es que el estadio municipal, que es municipal y que lo tendríamos que usar todos, solamente es usado por el equipo del Club Ciudad. Los demás clubes que no tienen lugares donde sus equipos se entrenen no pueden usar el estadio municipal. Entonces, esa es una de las cosas que por ahí no solamente nos llamó la atención, digamos, en lo que fue el gasto, sino que además esto de que fuese en el uso, ¿no?, se dan estos privilegios y que no llevan a esto de que todos tengan el acceso que debe tener y que deben tener el lugar. Otra de las cuestiones que vimos es que nosotros teníamos los números hasta noviembre de el 2021. Tuvimos que pedir los números de diciembre para poder tener todo el año completo de lo que se había gastado en el 2021. Y lo que vemos es que, haciendo un análisis de números, en promedio se venía gastando mensualmente 295 millones de pesos. En gastos en general, ¿sí?, lo que es pago de sueldo de personal y demás gastos. En diciembre vemos que, mágicamente, solo se gasta 174 millones.
Vos dijiste en la sesión que compensaron, que daba como para compensar eso, ¿no?
Sí, a ver, lo que
pero nosotros... Se presentaron como para compensar y se bajaba el promedio mensual.
Sí, hay un dato que a noviembre gastaron 80 millones más. Y en diciembre, mágicamente, les da 4 millones, digamos, de superávit, ¿sí? Entonces uno no entiende cómo venían gastando 295 millones, a noviembre les da que tienen 80 millones más, y en diciembre solo gastaron 174. Entonces uno, el análisis que puede hacer es que en diciembre solo pagaron sueldos, les alcanzó para los sueldos y para los aguinaldos. Más no, teniendo en cuenta que tienen una deuda con proveedores de 209 millones. Con lo cual nos da la conclusión de que tal vez este tema de la deuda seguramente la van a patear para el ejercicio 2023, ¿no? Perdón, 2022. Todas estas situaciones fuimos viendo. Después seguí la línea de investigación de un proveedor en particular, que es el proveedor Ross I, que es la razón social y que estoy hablando del Hotel San Carlos. Ustedes saben que cuando se inició la pandemia, el municipio hizo un convenio con el hotel para que esas personas que no tenían lugar en donde aislarse o donde garantizar su aislamiento cuando fueran sospechosos de COVID. Viendo todo, digamos, las órdenes, los informes que pasaba el hotel, en más de una oportunidad se repetía una persona, ¿sí? Estuvo 5 veces en diferentes momentos, digamos, del año 2021, que no es de Bolívar, que es de Casba, que cuando me pongo a investigar, esa persona se dedica a producción y promoción de eventos multitudinarios, y donde veo que, bueno, que está en 5 oportunidades en el hotel, 2 de esas oportunidades estuvo con el equipo de 6 y 8 personas, en fechas en donde, en principio, en las fechas de marzo, abril, mayo, sabíamos que en Bolívar no podía entrar cualquier persona. Y como vuelvo a repetir, el hotel solo estaba para ser utilizado por personas que tuvieran domicilio en Bolívar. Además de esa situación, esos listados iban acompañados de un informe firmado por la Secretaría de Salud, en donde decía que autorizaba el alojamiento de esas personas. ¿Sí? No decía el número en muchas órdenes, en 2 órdenes solamente figura la cantidad de hospedaje. En los demás informes no dice nada sobre la cantidad de hospedaje, solamente se remite a la cantidad de lavados y a la cantidad de desayuno, que tampoco coinciden. En muchos uno se pone a ver la cantidad de hospedados con la cantidad de desayuno y la cantidad de lavados y tampoco coincide. Bueno, y eso...
¿Es que hay hospedaje, gente que vino afuera?
Sí, a ver, nosotros con toda la información analizada podemos llegar a esa conclusión. El hotel estaba para que fueran hospedados personas que fueran sospechosas de COVID y que no pudieran, por sus propios medios, asegurarse su aislamiento. Entonces vemos estas situaciones y coinciden con diferentes fechas. Coinciden con la entrega de las esculturas en esta ciudad, coinciden con la inauguración del Jardín 905. Cuando vamos a las facturas de esos proveedores, porque son dos, uno es Ricardo Montiel y el otro es Elian Montiel, o sea, son padre e hijo, uno quiere deducir, estamos en pleno proceso de investigación, los dos tienen el mismo domicilio en casa, y cuando va a las facturas son por alquiler de pantalla, por alquiler de grupo electrógeno, se repiten en varias oportunidades el alquiler de la pantalla, el alquiler del grupo electrógeno.
¿Esos tenían partidos del área de salud?
Sí, están imputados a Secretaría de Salud, la mayoría de esas partidas están imputadas a Secretaría de Salud. Que eso también nos llamó la atención, obviamente, porque si todos los informes que nos responden respecto a por qué se hicieron las modificaciones de las partidas presupuestarias y nos dicen que fueron a salud y que la prioridad fue salud, nos preguntamos si una pantalla o un grupo electrógeno,
telas
ignífugas también estaban en esas facturas. A ver, no podemos...
¿En este caso se imputaría salud correctamente?
¿Por eso? Sí y no. La cuestión es que uno no está cuestionando en qué, o sea, si para la Secretaría de Salud son más importantes alquilar una pantalla y alquilar un grupo electrógeno que aumentarle el sueldo a los empleados de salud y a los enfermeros.
Y son dos cuestiones diferentes en todo caso.
Son dos cuestiones diferentes. A lo que voy es que estaban haciendo uso de un alojamiento que era para personas aisladas sospechosas de COVID y estaban siendo utilizadas por otras personas que tenían otros fines.
Y en el análisis de los números, ¿ven que fue utilizado para personas sospechosas de COVID también?
También, bueno, a ver, hubo dos personas que...
¿Cuánto fue el gasto general?
Sí, el gasto general de ese proveedor fue de 5 millones y medio en el año, ¿sí? Vemos, obviamente, el estado de personas y uno no pone en duda que, obviamente, que fue utilizado para personas que no podían aislarse por sus propios medios, ¿no? O no podían garantizar esa situación. También nos llama la atención en lo que fue, digamos... El tiempo, por ejemplo, en noviembre tenemos 17 personas aisladas por COVID, cuando acá casos positivos de COVID eran cero. Entonces, también hacemos ese tipo de comparación. Vuelvo a repetir, estamos en pleno proceso de investigación, vamos a seguir con esta situación y si es necesario vamos a ir a la justicia con este tema, ¿sí? Porque creo que estaríamos frente a un caso de uso indebido de fondos públicos.
Andrés Porri, también ahora va a hacer uso de la palabra para explicar lo que fue el tratamiento del cierre.
¿Cuáles son los números finales? Porque se habló, en principio, vos hablaste de números que daban un impuesto déficit y después aparece eso que determina, ¿no? Y los 11 meses y el decimosegundo aparece con un superávit.
Gracias por venir, primero que nada. No sé cómo funciona esto, pero puedo poner... gracias por venir. Si me rijo por lo que dice el reglamento de contabilidad, el resultado del artículo 43 y el resultado del artículo 44 marcan que da positivo el resultado. ¿Eso implica algo? Implica absolutamente nada. ¿Por qué no implica? Porque eso es un número. Soy contador, el número cierra. Si se quiere hacer cerrar, el número cierra.
¿Puede dibujar?
Ponle. ¿Cómo se puede dibujar? Si querés llamarlo dibujar. Y yo señalé un par de cuestiones. 25 millones y medio de pesos de gasto de reparación y mantenimiento presupuestado para la dirección de ALE, cuando para las demás localidades, como máximo en Bolívar, que Parque Vial más grande, son 10 millones, es un dibujo. Que le guste, que no guste, el más, el término, lo siento mucho, no deja de ser un dibujo. Si bien los números son positivos, vemos que un presupuesto original de casi 2.700 millones se termina ampliando a 3.900 y de esos 3.900 se reciben 3.500, vamos a ver, números redondos. Explicado en su gran mayoría por la línea 103. de ese aumento. Pero también, ¿qué termina pasando? Yo lo dije en la sesión. De coparticipación global se recibe más de un 60%, con respecto, no a lo presupuestado, sino en términos lineales, punta a punta, año 2021 respecto a diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque hacemos la comparación con la inflación que tuvo el año 2021. De tasas, es peor, porque se recaudaron más de un 75%, punta a punta, 2021, con una inflación de, ¿cuánto? 54-55% que cerró el año 2021. Esto implica que para el municipio fue un año bastante saludable económicamente, si queremos compensar con ello. Cuando vemos los gastos, y que tanto se habla, y no quiero entrar en un debate público, pero mucho se habla de, bueno, pusimos todo el esfuerzo en salud, producto de una pandemia. Bueno, el presupuesto, el porcentaje de presupuesto de salud respecto al porcentaje total, es de un 37%. Mismo nivel de prepandemia. El número 2019, 2020 y 2021. Es igual a 2019, donde no hubo pandemia. Lo digo, si bien impacta el volumen, también hay otra comparación. Y ahí es donde empiezan los cuestionamientos en materia presupuestaria. Si vos en 2020 ya preveías que estabas gastando cerca de 1.000 millones, vos no podías presupuestar para 2021, contando una inflación del 50%, 1.000 millones de gasto en el año. Esto es así, esto es una verdad, esto es una realidad. Es contar el componente inflacional con el dato cierto. Cuando uno analiza de 920 millones en 2020 a 1.383, no quiero borrar con números para que la gente no se ponga mal, nos da cerca de un 50%. Es decir, por debajo de la inflación real. Entonces,
o sea, muchas veces los presupuestos son poco íntegros del año anterior, y después cuando lo ves en el cierre del ejercicio, más con este periodo inflacionario, eso se
muestra. Lógicamente, que se toman aquellas cuestiones que bajan de niveles nacionales, donde te dicen, la inflación va a ser del 30%, cuando todos sabemos. Lógicamente, también, había una intención gubernamental de prever o no cómo iba a impactar la pandemia en el Partido Bolívar. Eso también es cierto. Uno decía, bueno, a fin de diciembre llegaron las vacunas, y ellos creyeron, como gobierno, que o sea, en 2 meses íbamos a estar todos vacunados. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes lo cubrieron. Yo mismo me di la primera dosis, cerca del 9 de julio. La vacunación llegó tarde, que se impactó, por ende el gasto fue mayor. Aun cuando se pueden observar algunas partidas, como por ejemplo en prevención, que se gastó mucho menos con respecto al 2020. Ni siquiera con respecto a la inflación, se gastó menos en términos nominales. De 80 millones a cerca de 70 millones. ¿Cómo analizamos las rendiciones de cuentas? Dos aristas. Una lista política, lo señaló Luciano, una lista técnica. Cuando se habló al final algunas alocuciones, Fernando Colombo, Marcos Rodríguez, bueno, lo rechazan por política. No. Esto no se rechaza por política. Esto se rechaza por cuestiones técnicas, aparte de política. El no cumplimiento de la aplicación de la ordenanza vial del 80% es una cuestión técnica. El no otorgamiento de clave de Rafán para el seguimiento online durante el 2021 de los números por una ordenanza aprobada por este cuerpo durante el 2021. El no cumplimiento de una ordenanza de declaración y jurada patrimonial que se trabajó muy bien en la Comisión de Reglamento durante 2020 y que a día de hoy todavía de Recursos Humanos no pueden contestar por qué no se pueden presentar esos formularios, porque no está el formulario, es una cuestión técnica. Y después hay hechos que pasaron durante el 2021. Lo cubrimos, ustedes vinieron a una conferencia de prensa durante el 2021, no se habló en la sesión, porque no impactaban los números, pero se dejó trabajar a una empresa para realizar una obra de fibra óptica sin tener ningún tipo de habilitación por parte ni de la municipalidad ni del Consejo Deliberante para la utilización del espacio. Entonces, en el mismo tiempo pasaron y eran desórdenes. Sigamos hablando, Vial. Ya lo dijo Luciano. 200 millones se recaudaron solo del ejercicio, se usaron cerca de 95. Pasa, Pues están los fondos que vienen de provincia. Si a eso le sumo más de 80 millones que se recaudaron de ejercicio de años anteriores, que eso no está ejecutado en ningún lado. Fondo educativo, que muy bien lo habló Emilia Natiello, cerró el 2021 con 21 millones de pesos, el 2020, perdón, con 21 millones y pico de pesos. El primer decreto, o uno de los primeros decretos del 2021, el 4 de enero, fue poner esos 21 millones en un plazo fijo. O en la jerga técnica, como se dice, fondo común de inversión. No hay necesidades en los colegios. No hay, no se llueven, no necesitan gas, no necesitan luz, no necesitan revoques para tener ese dinero que después siguió, 58 millones. Y cerrar el 2021 en una cuenta bancaria de fondo educativo con 45 millones de pesos, de 100 que se reciben, no nos parece. Y si quieren, esto ya es político, ponele que lo tengamos político, pero no está bien. Los colegios tienen muchas necesidades. No hace falta ni siquiera hablar con el Consejo Escolar, es recorrerlos como lo hacemos, en las localidades, en Bolívar, y en el campo, y en las ciudades. En salud, ya Marichu Goyechea, concejal de este espacio, también habló, y no solo habló de la cuestión numérica, sino habló de la cuestión de cómo se suspendieron un montón de prestaciones que daba el hospital, oncología, diabetes y demás. Eso impactó en el tratamiento de un montón de personas. Si a eso le sumamos que seguimos sin tener las historias clínicas digitalizadas, que seguimos sin tener un sistema de turnos que haga que la gente no tenga que hacer fila a las 6 de la mañana en el hospital. Si a eso le sumamos 100 millones de pesos, más de 100 millones de pesos, 140, 150, de dinero que vino de PAMI, producto de la atención de los adultos mayores en el hospital, y lejos de volcarse a una mejora en el hospital, se volcaron de vuelta a plazo fijo, no nos parece sensato, como vuelvo a insistir, ya lo he dicho, Marichu, no me quiero extender demasiado. Seguimos hablando de cuestiones, ¿qué podemos hablar? Medio ambiente. Vamos al basural, si quiere. Pero no lo decimos, yo dije algo que para mí es muy real. Las ciudades hablan por sí solas, no por los números, por cómo están. Y como están ahora es el resultado de malas políticas durante el 2021, con pandemia o sin pandemia. En el 2021 también hubo un acto electoral que impactó durante 4 meses del año. Agosto, septiembre, octubre y noviembre. 4 meses que podemos suponer de campaña, pero cuando uno ya sabía que había elecciones, empieza a gastarlo mucho antes. Entonces, no todo fue pandemia. También debemos recordarlo. Cuestiones de medio ambiente, cuestiones de tránsito, cuestiones de obra pública. Hubiera estado bien que Luciano, pero bueno, por cuestiones de trabajo, se recibieron la maternidad presupuestada, que no se termina. La planta de tratamiento en el polo científico y tecnológico, gracias Patricia, eternamente prometido, eternamente ahí llenándose de verano, venía Corgeo. La playa logística, donde se iban estacionando camiones, prometida ya en 2017, cuando Bali se fue de candidato a diputado nacional, en Chuyal, o sea, Emilia lo dijo. Dineros destinados a la construcción del centro de desarrollo infantil que llegaron. Y su están. Hablamos de la línea 132, si quieren. La levantaste las cejas. Más de 1.000 millones de pesos. Con un plazo, 7 meses para una etapa y 10 meses para la otra.
Es un porcentaje importante dentro del presupuesto que se termina cerrando. Es un porcentaje importantísimo. Esos 1.000 millones.
¿Te cabe alguna duda? Son 767 millones que llegaron en este 2021 que pasó. ¿Y dónde está la obra?
yo no voy a entrar en debate y en la chicana de Macri sí y Macri no, porque esta obra se debió terminar durante la gestión de Cristina Kirchner y ya, desde que se logró el convenio nuevo y la adenda del convenio nuevo, ya debió estar terminada. Y seguimos sin la obra. Y vamos a seguir sin la obra porque la tercera etapa no figura en mi Conarenda, que es el tendido de cables internos que figura desde tiempo inmemorial y todavía no la tenemos. Y sin esa obra difícilmente la 132 funciona. Ni hablar. Banco de herramientas que no se ejecutó en su totalidad, se ejecutó un 75% de los 10 millones de pesos. Y voy a hablar para cerrar y para no aburrirnos con números de los plazos fijos y los fondos comunes de inversión, porque ahí está el gran punto.
¿Plazos fijos por cuánto tiempo? Porque cuando uno habla de plazos fijos hay determinada cantidad de tiempo, uno puede poner a un mes, a dos meses, a seis meses, a un año.
30 días. Ese es el enroque promedio. Tenés en menos, pero el enroque promedio, ¿qué hacen es? Tomamos a principio de mes, retiramos a fin. Tomamos a principio de mes, retiramos a fin. Se dice y se insiste que el plazo fijo que se coloca, el dinero que se coloca, es fondo afectado. Señor vecino, ¿qué es el fondo afectado? Es el dinero que viene para obra. Yo ya digo, eso no es cierto. El dinero que se coloca es un recurso ordinario. Señor vecino, la vieja renta general. Que viene, paga su tasa, la municipalidad va al banco, deposita ese dinero, si no la pagó por home banking, y con ese dinero automáticamente se habilita por decreto a la municipalidad para un plazo. Si uno analiza el estado de la red vial, si uno analiza el estado de los basurales, de la recolección de residuos, el estado del agua, porque se cobró muchísimo por servicio medido de agua, el alumbrado, es decir, si uno analiza el estado de los servicios, la prestación, no nos parece justo para el vecino que el dinero que paga con el esfuerzo, que las tasas son carísimas, digámoslo porque hay que ser claros, vaya a un plazo fijo. Para ser claro, si a vos te llueve el techo de tu casa, no pones la plata de tu sueldo en un plazo fijo, la destinas a arreglar. No hay que enojarse cuando nosotros decimos esas cosas, son datos que están en los formularios que nos vuelcan. No lo inventa un concejal, dos concejales, tres concejales o seis concejales. Son los números que están acá. Esto no es política, este es el resultado de entenderlo. No quiero extender, seguramente si hay alguna pregunta, Patricia también tendrá que hablar y me quiero abierto también a eso.
Patricia, en la sesión hablaste de varias cosas. Estuve muy dura con la Secretaría de Producción, llamada en su momento, había cambiado el nombre, de valor agregado y eso. Pero bueno, y no es la primera vez que se centra el foco sobre haciendo comparativos con lo que se hacía años atrás y lo que por ahí hoy no se hace.
Buen día para todos. La verdad es el que no me parece una cuestión de ser duro. Es una de las secretarías más importantes que no se le está dando la trascendencia que necesita, pero la verdad es que nosotros consideramos que es una de las secretarías más importantes porque es cierto, estamos aún en medio de una pandemia, pero la realidad es que el municipio tiene que gestionar para poder no solo paliar la cuestión sanitaria, sino también generar producción. No puede ser que el municipio lo único que haga es ser la gran empresa que toma empleados, sino que su función también tiene que ser la erradicación de empresas y la generación de trabajo genuino y con todas las necesidades y todos los derechos que los trabajadores necesitan. Y vemos que eso no se está haciendo. ¿Sí? Hoy, a modo de chicana, algunos me decían, bueno, qué duro que fuiste. La verdad es que no es una cuestión de ser duro. Nosotros, como bien dijo Andrés, yo agarré y me abrí del estado de ejecución a datos que nos dan desde el municipio y que figuran en el RASAM, ¿sí? Vemos gastos que, por ejemplo, para que ustedes lo puedan ver, o sea, lo que nos dicen que se gastó en un área en el sueldo es lo que después figura como gasto total del área. O sea, no mentimos cuando decimos no se gastó ni en combustible, ¿sí? Entonces realmente...
Y al menos lo que demuestra es en la institución, ¿no? Porque después puede haber movimientos que no se reflejan en los números. O sea, a ustedes le dan los números para que lean, que después por ahí en la realidad es otra cosa, pero vos tenés que...
A las pruebas me remito. O sea, a las pruebas me remito, y no es que es una documentación que nos dan específicamente a nosotros. Es lo que le informa el municipio a la provincia, sí, a través del Tribunal de Cuentas. Eso está en el RAFAM. O sea, no es un invento de nosotros, ¿sí? Entonces, realmente vemos que esta secretaría, que la voy a llamar de producción porque me parece que es el modo que el vecino lo entiende, más fácil de qué estamos hablando, la realidad es que casi que se ha limitado, ¿sí?, a pagar sueldos. En muchos casos, o sea, está el director y no tiene por debajo personal, ¿sí? Y en los casos donde hay personal, la verdad es que no es una cuestión con el empleado municipal, ni mucho menos. O sea, ya de entrada esta secretaría no tenía fondos destinados desde el inicio, ¿sí? Que también cuando trabajamos con el presupuesto en su momento fue lo que marcamos. ¿Sí? Todos los años se viene recortando los montos que se destinan, o sea, siempre son inferiores aún con la inflación, y a su vez después, no, en la práctica, no son destinados estos fondos, ¿sí? La verdad es que son más las áreas que no se destinó ni un peso, ¿sí?, que las áreas donde se trabajó. Y la verdad es que nosotros también, y un poco en la sesión lo remarcaba, vemos, por ejemplo, que a la hora de analizar los subsidios, se entregaron subsidios a personas para emprender, ¿sí? Y no vemos un trabajo transversal con el área de producción, con ni asesorando, ni siquiera teniendo un padrón, un listado de la gente que por otra de las áreas del Estado se colabora para hacer un seguimiento y potenciar eso, ¿sí? Entonces no es una cuestión de crítica, porque hasta incluso se plantearon algunas ideas de cómo seguir adelante, ¿sí? Porque pareciera una isla que no se trabaja con ella. Y realmente yo lo marqué dentro de la exposición, pareciera que es la secretaría de donde vamos a ahorrar para después trabajar en otras, ¿sí? Más de 25 millones se ahorraron que no se ejecutaron respecto de lo que se había presupuestado, ¿sí? Entonces, la verdad es que es bastante lo que no se ha hecho, ¿sí?
Bien, Jorge, hasta aquí por una cuestión de tiempo la conferencia en el bloque de Juntos. Creo que fueron bastante... fue bastante extensa, explicaron bastante,
sí.
Los motivos por los cuales no se aprobó el cierre del ejercicio. Ellos no lo aprobaron, en realidad se aprobó por mayoría,
exacto, 9-7,
con los propios votos que tiene el bloque del oficialismo, pero el bloque de Juntos, como también el monobloque de PRO, votaron por la negativa.
Perfecto, Tim, excelente. Bueno, ¿qué otro tema tenemos por allí dando vuelta? ¿Algún tema?
No, después todo muy tranquilo, todo muy bien lo que fue el acto del 25 en Urdampilleta. Sí. Se esperaba presencia por ahí de autoridades provinciales, vino por ahí lo que es la cúpula del servicio penitenciario bonaerense solamente, porque hubo un desfile importante de diferentes unidades carcelarias en cuanto a las autoridades en lo que fue el desfile que se hizo en Urdampilleta, y después aquí se entregaron 13.000 porciones de locro, ¿sí? Uh-huh. Fue a la tarde, el acto fue a la mañana en Urdampilleta, y a partir de las 19 horas, el intendente entregó la primera porción de locro. Fueron cerca de 13.000 porciones que se entregaron, tanto mucha gente en el acto, en la jineteada, y también luego aquí, en horas de la tarde-noche, con mucho frío, la gente vino a retirar el locro.
Exactamente. Bueno, Tim, ¿nos encontramos en el día de mañana?
Listo, Jorge. Así será. Hasta mañana.
Un abrazo.
Abrazo. Hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tira Alonso.